La bruja de las palabras. Las palabras.
Tenemos con nosotros al filósofo Darío Steinreiber.
El innombrable.
La belleza siempre tiene que ver con el extrañamiento, con la rareza, con un obstáculo que se coloca frente a los valores dominantes. La belleza siempre es revolucionaria en ese sentido. Y sobre todo porque es inútil. Hay un elemento subversivo en la belleza. ¿Por qué? Porque muestra todavía la posibilidad de la inutilidad. O sea, hay algo de inefable en la belleza, porque la racionalidad que nos alberga, el lenguaje que hablamos, es un lenguaje que está de algún modo atado, condicionado por ese rasgo de la utilidad que el propio arte, produciendo belleza, empieza a romper o pretende subvertir.
Sin tu amor la vida se devora, el mundo se desploma si me invade tu sonrisa. ¿Y qué hacer con la belleza de esta hora? ¿Para qué soñar mañanas si me falta tu sonrisa?
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Rosa, como la aurora que entre tus cabellos va pintando el sol. Rosa, la flor, tu nombre, el color, la vida son como tú. Rosa, como un romance que escribió una dama que me conoció. Color del tiempo y la nostalgia de antiguas tierras de la mar, del cielo hecho pedazos de la inmensidad. Rosa, atardecer sobre los rascacielos de mi gran ciudad. Rosa.
Che, hace falta que estén ahí cantando arriba de la mesa, Nadia Guaira, con los encendedores prendidos, balanceándose.
No, o sea, yo creo que sí. ¿Vos estás seguro que querés que nos quedemos quietitas, calladas, sentaditas, nos portemos bien?
A mí me dijeron que los jóvenes y los chicos tienen que portarse bien.
Carlos, pará. Mira dónde estamos. A ver, hagamos memoria. Videla se portaba bien.
Videla.
Hitler se portaba bien.
Pinochet se portaban muy bien y bueno, nosotras no queremos eso.
Está bien, tienes razón. Sigan arriba de la mesa.
Sientes mi ansiedad, porque esta noche tú no estás. La flor, tu nombre, y el color, siempre tú.
Que muchas veces la voz joven no se escucha, es verdad, muchas veces no se escucha, no se nos toma en cuenta, tal vez porque somos jóvenes, pero a veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad, estamos constantemente viviendo la realidad.
La bruja de las palabras.
Rosa.
Y si nos quiere mandar mensajes de texto al 155-23-60...
No, ese le erraste vos ahora. No, okay, lo cambiamos un día que vos no estabas.
A ver, ahora sí, ahora yo te corrijo.
Es que yo me porto mal, ¿viste?
El del mensaje de texto es el 154-738-438.
O sea, pero no se preocupen porque no hay mérito ni culpa. ¿Estamos?
Igual, no hay drama si no se comunican con nosotros, está todo bien. Y si no, nos escriben al Facebook.
Ah, ¿tienen Facebook ustedes?
La Bruja de las Palabras.
Bueno.
No, también al mail, labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Hoy está operando Eduardo Palito Mamani contra todo lo que dicen las grabaciones.
Y vamos a empezar a tomar lección todos los sábados.
Upa.
Y hoy te toca a vos, Nadia.
A ver.
La pregunta es, en las esquinas, ¿quién tiene prioridad? ¿El peatón o el conductor?
Esta me la sé. ¿El peatón, señorita?
Correcto.
Muy bien.
El peatón tiene prioridad en todas las esquinas del mundo, haya o no semáforo. El conductor de autos o camiones o bicicletas o motos debe detenerse si observa que está por cruzar la calle, que está por cruzar la calle un peatón.
Por favor, anote bien, escuche bien, por favor, déjenme pasar, porque a veces voy apurada a la facu y me quieren pasar por arriba, así que sean buenitos, un poquitito, aunque sea, por
favor. Respeten, de vez en cuando. Pedimos, respeten los momentos de cada uno.
La única excepción es cuando el peatón tiene luz roja, o sea, cuando hay semáforo y el peatón tiene luz roja. La única excepción en que tiene prioridad el auto, sí, o el camión, o todo lo que dijimos. Ojo, que hay veces que el peatón tiene luz verde y el automóvil también. Cuando el automóvil va a girar, se le acaba de poner verde, entonces el tipo va a iniciar el giro, pero el peatón también se le acaba de poner verde y va a cruzar su calle. Entonces ahí el automovilista, pese a que estuvo esperando el semáforo, tiene que esperar a que el peatón cruce la calle y recién ahí puede hacer el giro hacia la izquierda o la derecha.
Así es, y les vamos a estar recordando esto todos los sábados y estudie, porque el próximo sábado le podemos tomar lección a usted.
Bien, vamos a hablar un poquito de un tema que a mí me parece que se habla poco. O sea, habla mucho, pero en un sentido extraño. Te voy a pedir el audio 73, Palito. Vamos a hablar un poco de la corrupción. ¡Chan, chan! Pero Carlos, todo el día se habla de la corrupción, ¿no? No. Vamos a hacer un par de reflexiones que me parece que habitualmente no se hacen. Y bueno, si se hacen, discúlpenos la reiteración. Porque la gente se llena la boca acerca de la corrupción. Los políticos también, en función de la corrupción de determinado funcionario o candidato, lo que fuera, se lo condena sin más. Y en cuanto uno se pone a observar el asunto desapasionadamente, observa rápidamente que a uno le molesta mucho la corrupción del político o funcionario que a uno no le gusta. Mientras que la corrupción del funcionario o político que a uno le gusta no le molesta tanto, la considera menos grave.
Y hasta la propia.
Ah, bueno, yo no quería entrar en eso, pero desde ya, claro que sí. Ese es el punto.
Ponemos el pero
donde nos conviene.
Justificamos innumerables cantidades de delitos, comenzando por el que hablábamos hace un minuto y medio, que es el conductor de vehículos que pasa antes que el peatón. Bueno, sí. Ya está, yo estoy apurado, tengo que llegar temprano. Así que él, mira, ya está parando, él se detiene, así que yo sigo. Viola la ley. Y el policía de tránsito, o el jefe del policía de tránsito, también dice, no importa esa ley que no se cumpla. Y cuando comenzás a ver en detalle, de un modo u otro, no sé si todos, pero muchos violamos leyes, violamos normas de muchísimas maneras. Algunos se están enojando y en un rato yo creo que se le va a haber pasado el enojo. Porque yo invitaría, espere que avance la charla, a quien me diga que no ha violado ninguna ley, a que levante la mano, se presente, lo investigamos un poco, conversamos con los vecinos, con los amigos, con los hijos, con los alumnos, con los colegas. Durante unas semanas hacemos la investigación y viene acá la bruja a ver si puede sostener que nunca se corrompió de alguna manera, es decir, que nunca cometió un delito en beneficio propio. Es un temita. Ve que esta parte de la corrupción se habla poco. En la Argentina hay algunos casos de corrupción. Y claro, según quienes manejan los medios masivos, hay algunos que tienen más resonancia. Sí, el vicepresidente de la Nación es el que más resonancia tiene, pero el jefe de gobierno de la ciudad tiene un caso de corrupción incluso más consolidado que el del vicepresidente, sin embargo, de ese se habla poco. Escuchas ilegales en referencia al caso Amia, que es un atentado con más de 100 muertos. Y sin embargo, no existe. El ex gobernador de Santa Fe, Binner, su jefe de policía que lo eligió, es uno de los capos del narcotráfico, está en la cárcel. Ah, no sabía Binner cuando lo eligió quién era. Y acá no nos interesa ni Binner, ni Vudú, ni Macri. Estamos subrayando que a uno le molesta la corrupción de aquel de quien no simpatiza y cuando no es uno el asunto. Uno, un amigo. A mí muchas veces me pasa, estoy seguro que a los oyentes también, que reciben algún tipo de beneficio no tan cristalino y uno dice, está bien, vos te lo mereces. Tanto que has trabajado por tal... Está bien.
Una de vez en cuando, decimos también.
Claro.
No pasa nada.
Yo quisiera dar nombres y apellidos, pero precisamente no puedo hacerlos. Incluso, no sé si quisiera, pero debería contar cosas que me han pasado a mí. ¿O cuento alguna?
Sí, dale. Cuente.
No sé.
Sí, un poquitito.
El público quiere saber.
Bueno, va bien, pero cerrá la puerta. No venga el director, porque si me escucha el director.
Ya está, ya la cerré. Nadie nos escucha.
Bueno, les cuento. Arrímense.
A ver. Contanos.
Yo una vez participé en la conducción de una cooperadora escolar. Año 2001. En Buenos Aires. Un colegio gigante. 1.600 chicos. Convocaron a los padres, ¿viste? Esa reunión de padres que te convocan en el cuaderno de anotaciones. De 1.600 alumnos. Fuimos 8 padres. La cooperadora anterior estaba renunciando y no quedaba nadie. El colegio era un desastre, un colegio público, por supuesto. Y entonces, bueno, o se ocupan ustedes o no se ocupa nadie, y los tipos se fueron. Algunos se levantaron y se fueron, y nos quedamos 3. 2 mamás y yo. Y dijimos, che, tenemos que hacer algo. Van nuestros hijos acá. Era pleno invierno, no había estufas, los cables de la luz estaban... Cables de electricidad estaban ahí al alcance de los chicos. Había chicos que se desmayaban del hambre, chicos que entraban con armas, y toda la institución estaba completamente caída, desmoralizada, año 2001. Entonces nosotros dijimos, los 3, hagamos algo. Éramos 4 al comienzo. Y diseñamos una estrategia de solución, y una de las cosas era poner un buzón en el patio para cobrar la cuota. Le fuimos a decir al director, el director nos dice, no, buzón no, porque los chicos lo van a romper. Era un director muy cascarrabia, ¿viste esos que ponen palos en la rueda?
Sí.
Y ahora va a venir mi corrupción, la primera, porque hicimos varias corrupciones. O sea, varias cosas que si me sacan la foto y solamente se ve la foto sin el contexto, yo quedo como un corrupto.
El malo de la película.
Claro. El director no nos dejaba... poner un buzón, mirá lo que le pedíamos, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, porque nosotros teníamos nuestros chicos ahí, no nos interesaba tener razón o no, sino solucionar los problemas. Está bien, no lo ponemos. 2 días después vino el director a pedirnos plata para comprar tizas. Y con cara de póker le dijimos, no tenemos plata. Cara de póker significa la cara que uno pone para que el otro no se dé cuenta de qué cartas uno tiene, o sea, cara de nada.
Sí.
No tenemos plata. Y esa es la foto corrupta. Teníamos plata. Se va el director, cerramos la puerta y contamos la plata que teníamos. Pero le dijimos que no. Le mentimos a la autoridad institucional de esa escuela gigante. 3 días más tarde estaba el buzón en el patio y el director con sus tizas. Es un acto corrupto, pero este no es el más grave. Pero si alguien me saca la foto, flaco, ¿por qué? Decís que no tenés plata, vos sos la cooperadora está para eso, vos manejás dinero de los padres, ¿por qué impedís que el director tenga sus tizas y los chicos no tengan tizas en el aula? Lo contás el hecho aislado y es criticable, es corrupto, ¿o no?
Exactamente, y son... hay tipos de corrupciones individuales y otras que ayudan a un buen grupo que es necesario hacerlo.
Esa es una distinción clave. Si el acto corrupto yo lo hago para beneficio personal o si lo hago por una causa más grande o más noble. Por ejemplo, Nelson Mandela y Mahatma Gandhi. Mirá, ¿quiénes estoy nombrando? Está la Madre Teresa, Jesús de Nazaret y nadie más. Nelson Mandela y Mahatma Gandhi tenían reuniones secretas con los gobiernos de su época. ¿Por qué eran secretas? ¿Por qué no eran públicas? ¿Tenían algo que charlar en privado? ¿Qué tenían que ocultar?
No sé.
Lo que uno supone es que ese secretismo no tenía que ver con un beneficio personal para Mahatma Gandhi o Nelson Mandela, sino que eran ciertos manejos, tiempos, condiciones, cláusulas en las que el pueblo confiaba a esos líderes un razonable manejo. Pero eso no quita que no hubiera allí algunas cosas que no se pudieran contar. Entonces ya tenemos acá un segundo plano, cuando la corrupción, a la larga, la historia tal vez la comprendería o incluso la justificaría. Días después nosotros queríamos hacer rifas, festivales, queríamos hacer un montón de cosas para recaudar plata y arreglar las estufas, que era lo más urgente, y los cables de la electricidad. Y resulta que hay disposiciones legales que no nos permitían hacer esas cosas. Y nos encontramos que el director decía, no, porque no se puede hacer una rifa y no se puede esto, no se puede el otro. Entonces yo agarré, me fui a ver, acto corrupto, a la gente del consejo escolar. Los consejeros escolares son funcionarios elegidos democráticamente. Entré, permiso, subí a la cooperadora. Ah, sí, pase, un colegio gigante. ¿Puedo cerrar la puerta? Le digo. Lástima que no lo filmé. Y le digo, hermanita, una mujer, la situación es esta. Vos sos del consejo escolar.
Sí.
¿Cómo hacemos para solucionar las estufas, los cables de electricidad? ¿Va a haber un chico muerto? ¿Tenemos que darle de comer a los chicos que se desmayan del hambre, verdad? Me dice, bueno, Carlos, no, habría que iniciar un expediente, mandarlo a La Plata. Digo, ¿y eso cuánto demoraría? Y no, esto sería para el año que viene.
Con suerte, para el año que viene.
Imagínate cómo la miraba yo. Entonces yo le digo, escúchame, nosotros vamos a hacer esto, festivales, rifas, galletas, etcétera. Bueno, pero los reglamentos no permiten. Le repito, nosotros vamos a hacer esto, ¿vos tenés algún inconveniente? Mirándole a los ojos un poco más y le guiñaba el ojo. Acto corrupto. Y la tipa me dijo, está bien, hacelo. Y lo hicimos. Pasaron más de 10 años, así que supongo que habrá proscripto. Pero es una ilegalidad, una irregularidad. Se violan las normas. Pero yo entiendo que la historia, a la larga, año 2001 además, si querés agregarle un moño, ¿no? Dice, y ¿qué otra solución había? Entonces el que se enarbola diciendo, hay que cumplir las reglas, eso es prioritario. Y yo digo, no señor, hay distintos valores, siempre hay más de un valor. Es un valor cumplir las normas, claro que sí, pero también es un valor que los chicos no se electrocuten.
Y que no se estén desmayando del hambre como sucedía en ese momento, porque en la Argentina estamos hablando de un muy complicado momento donde creo que estos hechos de corrupción estaban mucho mejores que hacer papeles y esperar un mes, dos meses, un año, y no podíamos dejar de lado a los chicos. No podemos dejar de lado estas cosas que están pasando día a día, que son necesidades básicas, como es la alimentación, es una necesidad básica. Y hay que hacer estas corrupciones que, como decís, Carlos, en el tiempo, en la historia, ahí se lo ve, se lo agradece.
Es un tema complicadísimo, porque lo que estamos diciendo es casi delictivo, ¿eh? Alguien podría hacernos juicio por apología del delito. Pero estas cosas son las que ocurren en el mundo real. Y los dilemas habitualmente pasan por acá. Cuando uno conversa, yo soy viejo y he tenido amigos, compañeros de colegio, los más altos cargos del gobierno de provincias importantísimas. He conversado con presidentes así, mano a mano, solos, con Humberto y Lía, por ejemplo. ¿Humberto se llamaba? Bueno, con Lía, etcétera. ¿Sí? No quiero nombrar más. Y tarde o temprano caes en esta clase de conversaciones. Lo demás, señalar de lejos, ¡ay, pero violó la ley!, es para los perejiles. La realidad suele pasar por dilemas de este tipo. Vamos a escuchar el audio 73, que comienza opinando Felipe Piña sobre este tema espinoso.
En principio creo que la corrupción es un elemento muy negativo, porque ese dinero es un dinero público que tiene que estar donde tiene que estar, entonces no es un tema menor, ¿no? Y hay una especie de negligencia, o decir, bueno, esto, si se hace para construir poder o se hace para construir política, es correcto, lo cual yo no estoy de acuerdo, ¿no? Con eso, me parece que es un punto importante que deberíamos ir desterrando. La política del poder hay que construirlo legítimamente, ¿no? Es un punto que no podemos, con el que no podemos negociar. La otra cosa es quién denuncia y qué capacidad de limpieza personal o grupal tiene para hacer la denuncia. Pero una cosa no anula la otra, ¿no? Es decir, si no, terminamos creyendo que lo importante acá es la nata. La nata, en todo caso, es un portavoz de poderes económicos y demás. Pero si el acto de corrupción existe, es un acto punible que debe ser analizado, llevado a la justicia y debe tomar los carriles que tiene que tomar, ¿no? Sobre todo, digamos, a los que tenemos un pensamiento progresista, me parece que tenemos que ser sobre todo honestos, que es algo que ellos no son, ¿no? Entonces nosotros no podemos ser deshonestos y decir, bueno, en este caso, como afecta a gente con la cual nosotros concordamos en términos generales, esto no debe ser analizado, no debe ser profundizado, estaríamos cometiendo un error gravísimo, me parece, ¿no?
Pero, ¿cómo se hace para pelear desde los discursos, desde los símbolos? Porque un sector de la población le resulta más fácil decir, bueno, se roban hasta el agua de los, los jarrones, todos los políticos son chorros, y nosotros que tratamos de poner matices, contextualizar históricamente, como parece como que estamos en el caballo perdedor, ¿es así?
Y lo que cuesta, ¿no?, defender el modelo y el sistema democrático cuando aparecen estas cosas, porque lo que uno está defendiendo es la política, en definitiva, ¿no?, la política como única forma que conocemos de modificar las cosas. Entonces, si triunfa la antipolítica, digamos, todos los políticos son iguales, todos son chorros, estamos en un problema, ¿no? Que es un poco lo que aparece en el espíritu del cacerolazo por ahí, ¿no? Donde no aparecen las mediaciones. Es, por ejemplo, un ejemplo muy interesante es cárcel, ¿no? No es juicio y castigo como solíamos pedir nosotros, sino que es cárcel directamente, ¿no? Es decir, no aparece la mediación de una institución, judicial.
Eso estaba en los carteles del 18A,
exacto,
¿no? Que decía cárcel a Cristina Fernández, no decía juicio.
Exacto, o que se muera, o que se vaya, o que se... No hay una instancia legal en el medio, que me parece que es el fin de la civilización, ¿no? Entonces ese es el peligro. Ahora, tendríamos que ser ayudados por la clase política en este sentido, a los que tenemos acceso a los medios y hablamos por los medios. Ese es el asunto, ¿no?
Tendríamos que ser ayudados por los políticos, dice Felipe Piña, porque es difícil después defender incluso a los amigos de uno en ciertos actos de corrupción. Pero es un tema... Yo coincido con Felipe Piña, no hay que aceptar la corrupción. No hay que aceptarla. Y cuando a mí me tocó hacerla, estos casos que yo le comenté, el ejercicio que yo hacía era, imagínate que dentro de 10 años se forma un tribunal con tus amigos y con tus enemigos para juzgar eso que hiciste, pero conociendo todos los detalles, que en este momento vos no los podés decir en voz alta. Ahí se te va a juzgar. Eso es lo que yo me he imaginado. Del mismo modo que alguien que tiene hambre tiene derecho a robar para comer. Así se lo garantiza la Constitución. Del mismo modo, en ciertas circunstancias puntuales, uno tiene no solo el derecho, sino tal vez el deber de sopesar cuál es el valor principal que está en juego. Por supuesto, después someterse a los jurados, ya sea a los jurados simbólicos, como en los que yo imaginaba, o bueno, al jurado del juez. Que aparezca un juez y me diga que yo soy culpable por haber violado esos reglamentos, o la consejera escolar. Y yo no sé de qué manera yo podré poner en la balanza el riesgo que se corría si no tomábamos algunas medidas, o qué otras medidas se hubieran podido tomar.
Con 30 millones de habitantes en el territorio nacional, el modelo económico adoptado deja a un 30% de la población bajo la línea de pobreza y un 25% de desocupación.
Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad.
En 2 semanas habíamos arreglado las estufas de las 30 aulas. Iniciamos la reparación de la red eléctrica. Renovamos la concesión del buffet. Y ahora su pago consistía en dar de comer a los chicos mal alimentados que los preceptores nos ayudaron a identificar. Detectamos que uno de los 4 padres, uno de los 4 de nosotros, robaba plata. Se lo dijimos y no volvió más. Tampoco lo denunciamos. La situación era desesperante. Quedamos 3, que trabajábamos voluntariamente unas 20 horas por semana.
El fenómeno afectaba a trabajadores, comerciantes y pequeños empresarios por igual.
No había referencia, no había parámetros. Era una cosa que iba dando vuelta y no sabíamos dónde iba a terminar.
Y en esa época no había ni siquiera gente en los colectivos, porque no había trabajo.
Lo que hicimos fue resignificar el pago de la cuota de la cooperadora. Y así el cumplimiento pasó del 5% al 40%. El pago de la cuota podía hacerse con dinero común, con los billetes del Club del Trueque, con alimentos no perecederos, con un libro o una hora de trabajo por mes para la cooperadora. O sea que nadie podía decir, casi nadie, que no podía cumplir. Bastaba con concurrir al Club del Trueque o a la Bolsa de Trabajo, un rato ahí estar ayudando para estar al día con la cuota. Para participar de algunos talleres que organizaba la cooperadora, había que pagar, salvo que la familia estuviera al día con la cuota. Esto violaba las normas. No se puede pagar en un colegio. Pero todos sabían que la cuota de la cooperadora era más barata que el costo del taller. Lo que tratábamos era de restablecer una cultura de participación.
Se vivió un sentimiento de estar como derrotados. O sea, no había trabajo, había malos sueldos. En los diarios cada 2 meses aparecía la palabra ajuste económico.
En el patio publicábamos el cumplimiento de cada familia, una por una, pero sin detallar de qué modo habían cumplido, en el caso de que hubieran pagado con trabajo, por ejemplo. El director nos objetó que publicáramos estas cosas, pero nosotros presionamos para que todo fuera transparente. Las cuentas de la cooperadora, cada centavo que entraba y salía, también eran cuentas públicas. Convocamos a los padres para motivarlos y comprometerlos. Visitábamos las aulas para escuchar a los chicos, nuestros hijos. Recibíamos mensajes a través del buzón y mirá, en algún caso nos insultaron, che, corruptos, qué sé yo, tal era la degradación del país que ya no confiaba en ningún tipo de liderazgo.
En octubre de 2001, el gobierno de la Alianza sufre una aplastante derrota en las elecciones legislativas. Los argentinos expresan en las urnas su malestar con la clase política a través del voto bronca.
Esa derrota significó la ratificación de que estábamos en un terreno de degradación política muy, muy fuerte, muy acelerado.
A los 3 meses el colegio se había llenado de vida. Ahora había talleres de teatro, de música, de computación, clases de apoyo, Club del Trueque, Bolsa de Trabajo y fiestas casi todos los fines de semana. Fiestas, peñas, bingo, lo que fuera.
A este conflicto político se le suman las protestas sociales derivadas de la crisis económica. Comienzan a cobrar protagonismos los grupos piqueteros, organizaciones activistas que provienen de movimientos de trabajadores o desocupados, caracterizados por cortes de calles, caminos y rutas.
Argentina se derrumbaba, pero el colegio comenzó a florecer, modestamente, como podíamos. La consejera escolar nunca nos vino a visitar. El director se dedicó a lo suyo y no nos molestó más.
Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted un